Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
El himno de Charlie, viernes 29 de mayo, como todos los días de este tiempo tan particular que nos toca compartir. Seguimos educando, una idea oportuna del Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios para evitar que todos los chicos del país pierdan el tiempo escolar y no lo puedan recuperar, con todo lo que implica para el sistema de aprendizaje público estar en actividad y no clausurado por la epidemia. De esta manera también venceremos al virus y descubrimos que la radio nos sirve no solo para escuchar música o informarnos, sino también para aprender. Y así es que desde Radio Escuela llegamos a distintos lugares de la República Argentina, los más alejados. Son 180 emisoras que parten de las 49 filiales de Radio Nacional y se dividen entre radios públicas, privadas, comunitarias, provinciales, universitarias, cooperativas y de pueblos originarios. Saludamos especialmente a algunas radios de la provincia de Chubut: LRA11, Radio Nacional Comodoro Rivadavia, AM670, LRA9 de Esquel, AM560, LRA Radio Nacional Alto Río Senguer, AM740, AM1020 es Radio Nacional Río Mayo, AM620 es LB04 Radio San Rafael, LU17 es Radio Golfo Nuevo, la AM540, y Radio Universo Radio Rivadavia en Chubut. Y lo primero que tengo que decirles es que hacia el final de la clase de hoy vamos a tener educación física, y vayan preparando, pídanle a Arian, así nos dan ahora mismo toda la atención que merece la clase de geografía que tendremos de inmediato con Lucila. Vayan preparando un par de zapatillas, una media, una remera, un pantalón o short, una gorra o gorro, una botella o botellita, una lapicera, una pelota o pelotita. Todo esto les va a servir para la clase de educación física y, por supuesto, tener lo más limpia la zona de despejada de floreros, ceniceros, tratar de no romper nada, porque evidentemente Lucía Dabove, no Lucila Muñecas, nos va a hacer trabajar duro en el cierre del día de hoy para terminar bien la semana. Hola, Lucila, ¿cómo estás?
Hola, Gonzalo, ¿cómo andás, chicos
bien,
y chicas?
Bien, ansioso por ver para dónde nos vas a llevar hoy. Veníamos de muy buenas experiencias para que comprendamos, sobre todo aquellos que vivimos en los grandes centros urbanos.
Bien, hoy nos vamos a viajar a la ciudad de Rosario. Como vengo diciendo desde que empezamos las clases, si bien la radio nos sirve para conocer lugares y cosas que pasan en lugares específicos, también la idea es que ese conocer un espacio nos sirva para repensar cosas que van más allá de ese espacio. Nos sirve.
Exactamente.
Vamos a adentrarnos un poco en la historia y algunas características de Rosario que nos sirven para entender también características de nuestro país, del modelo productivo, económico, formas de urbanización. O sea, la clase de hoy va a ser en algún sentido un poco un repaso de cosas que venimos viendo desde que empezaron las clases de geografía de ciclo orientado: crecimiento poblacional, formas de relación sociedad-naturaleza, formas de urbanización. Lo vamos a aplicar, si se quiere, a el estudio de la ciudad de Rosario.
Bueno, yo la primera referencia que tendría, para ver si te sirve introductorio, desde muy chiquitito me tocó pasar mucho tiempo en mi vida en una zona del sudeste de Córdoba, por donde está, digamos, en la cabecera de Marcos Juárez, por ahí está Corral de Bustos, Cábana, Galia, Guatimosín. Y todo el tiempo que se hablaba de venado tuerto. Se había comprado un repuesto, un tractor, era venado tuerto, pero se iba a hacer algo más importante, era Rosario, efectivamente.
Exacto.
Lo que no dejaba de ser curioso, porque estamos hablando de que desde la provincia de Córdoba la referencia era sí o sí dos ciudades de la provincia de Santa Fe.
De Santa Fe, exacto. Y una ciudad, Rosario, que no es la capital de Santa Fe, sí es la ciudad más grande de
y
esa
el gran
provincia.
Puerto.
Exacto. Vos ya dijiste, repuesto de tractor, el puerto. Seguramente, capaz, personas de esa localidad iban a Rosario si seguían una carrera universitaria o
Totalmente.
Si querían ir al cine, al
marcas
teatro.
Marcas de ropa. Jugaban Boca o River o Independiente o Racing en el Central O'News, iban a verlo.
Exacto.
A Rosario. Naturalmente era la chance, porque Córdoba les quedaba lejísimo, Córdoba capital.
Exactamente. Bueno, Rosario es eso, es una ciudad muy característica cuyo surgimiento está asociado al modelo agroexportador
Totalmente.
De Argentina. Y en parte sigue siendo así. Obviamente hubo transformaciones, pero sigue siendo uno de los principales puertos. Ya no solo el que está en la ciudad misma de Rosario, sino otros, tanto privados como públicos, que fueron surgiendo en esa margen de, del río Paraná y sigue teniendo una actividad muy vinculada a la producción agrícola o ganadera. Está la bolsa de cereales.
Es por eso, Lucila, que vemos en lo que sería una postal de la zona costanera de Rosario, vemos tremendos edificios muy nuevos, clubes, incluido Rosario Central, el Club Regata Rosario, y muchos silos.
Exactamente.
O sea, plantas de silos muy súper, súper modernas.
Exactamente, muchas de las cuales fueron reacondicionadas y ahora son espacios culturales. Vamos a ir hacia eso más adelante. Empecemos por escuchar un audio que nos sirve de presentación de esta ciudad tan particular que es Rosario.
Dale. La ciudad de Rosario es producto de la expansión ganadera y cerealera de mitad del siglo XIX. Para movilizar la producción de la pampa húmeda, se había trazado una amplia red ferroviaria que llegaba a los distintos puertos. La ubicación central de Rosario en este circuito fue la clave para su posterior desarrollo. A principios del siglo XX, la ciudad crecía muy rápidamente y la población se multiplicaba. Había dejado de ser un pequeño pueblo y comenzaron a aparecer mansiones y edificios comerciales de gran categoría.
Hablaban del tren como una referencia. La primera es chicos futboleros, chicas futboleras. Cuando hoy escuchan hablar de Rosario Central, Rosario Central era un ferrocarril.
Claro.
O sea, ese es el origen. Muchos clubes en la República Argentina eran clubes que nacieron de ingleses, que se instalaban haciendo los ferrocarriles y alrededor del lugar donde se asentaban, creaban un club. Rosario Central tiene un origen tan inglés, por decirlo de alguna manera, como Newell's.
Exacto, porque también surgía, además del club, o sea, ese club estaba asociado al barrio obrero, ¿no? De los obreros del ferrocarril, que es una característica también de Rosario, la existencia de barrios o villas obreras. También otra muy conocida, el barrio La Refinería, asociado a la refinería de azúcar, ¿sí? Era azúcar que se producía, que se sigue produciendo en Tucumán y que en tren viaja a Rosario por estar ahí el puerto, ahí se termina de refinar. Entonces, bueno, toda Rosario también es una ciudad muy esto, ¿no? De una industria vinculada a lo agro, a lo agrícola, ganadero y a la exportación. ¿Qué más quería decir? Esta cuestión del crecimiento poblacional, también muy característico de Rosario. En el primer, ¿te acordás que hablábamos hace unas clases de los censos, ¿no? Como instrumento de medición y de generación de información estadística sobre población. En el primer censo que se hizo en Argentina, que fue en 1869, o sea, hace más o menos 150 años, 20.000 habitantes tenía Rosario. Claro. Y en 50 años esa población se multiplicó por 10. ¿Sí? Es una ciudad también que recibió mucha inmigración europea, esa inmigración de finales del siglo XIX, principios del XX, y ese fue un momento de mucho crecimiento.
Pensemos que si la boca de entrada era naturalmente Buenos Aires, ante la aglomeración los conglomerados enormes iban gestando, Rosario quedaba realmente cerca.
Son 300 kilómetros, Y sí, mucha población, y sobre todo te acordás que hablábamos de esa inmigración europea que llegaba, la mayoría con intenciones de irse a trabajar al campo. Exacto. Entonces Buenos Aires no colmaba esas expectativas. En cambio, ya viajar un poco más al norte, bueno, y toda esa zona de la región de la Pampa Húmeda, hay colonias agrícolas, bueno, también en Entre Ríos, es una zona de una agricultura a un poco menor escala que lo que es acá en la provincia de Buenos Aires o el sur de la provincia de Buenos Aires.
Sí, pero un poquito nada más.
Pero bueno, estaba para ese lado la cosa, digamos. Y bueno, tal cual, muchos no llegaban a llegar al campo y se terminaban quedando en Rosario, trabajando en el puerto, en las industrias que iban naciendo y demás. Vamos a escuchar un poco otro audio que nos habla un poco de esta evolución. ¿Qué pasó en estas últimas décadas con esa...?
Claro, porque hay un potenciamiento muy particular. En Rosario, por ahí muchos chicos reciben la referencia del tema de la banda de los monos, el tema narco, pero a la par de eso hay un crecimiento y un desarrollo formidable y enorme de la ciudad en sí, no solamente industrial o comercial, sino también cultural, ¿no?
Exactamente, sí.
Si bien las líneas ferroviarias tenía a su vez su zona de carga y descarga y su estación un poco más al norte, donde hoy se emplaza el Parque de España, podemos establecer una relación simbiótica entre lo que fue el puerto y las instalaciones ferroviarias, porque una y otra se demandaron mutuamente para poner en explotación lo que se denominó en su momento el granero del mundo, es decir, el principal exportador de trigo de la región. El ferrocarril fue el motor de toda la puesta en producción de la zona agrícola, porque sin el ferrocarril la capacidad de producción se veía muy poco estimulada.
Luego, con el desarrollo de la actividad industrial, la instalación de fábricas en la costa del río Paraná dio origen a barrios obreros, como el que surgió de los alrededores de la Refinería Argentina de Azúcar, construida en 1853.
Lo que anticipabas vos, Lucila, recién. Y cuando hablan de ferrocarril, vos recién explicabas, sobre todo cuando hablas de la refinería, el tren que venía de Tucumán.
Ajá.
Pero a mí siempre me quedó una duda. Bueno, por ahí es una pregunta improcedente porque quizás no tenga debida respuesta al día de hoy. Pero existía una línea férrea que había desde, iba desde Rosario hasta Bahía Blanca, cruzaba, atravesaba todo Buenos Aires sin pasar por Buenos Aires.
Ajá.
Y era como una línea férrea que ya no existe más y que era ideal porque eran dos puertos, con lo cual los trenes nunca iban vacíos. De un lado
claro,
al otro, ¿sí?
Claro, y no la conozco, yo puedo investigar para la próxima. Es además, si sigue existiendo, sería la excepción al patrón de ferrocarriles en Argentina, que es radial.
Además de desmonte de línea férrea, ¿no?
No, eso desde ya, pero además la forma de los ferrocarriles, si vieron alguna vez un mapa de ferrocarriles, la enormísima mayoría confluyen en el puerto de Buenos Aires.
En este caso no, era autónomo y era muy bueno. Sí.
Mirá vos.
Pero bueno, parte de las cosas pasaron.
Un dato para investigar. ¿Sabías vos, Gonzalo, chicos y chicas, que se la conoce a Rosario como la Chicago de Argentina?
Sí.
¿Tenés idea de por qué se asocia?
La primera referencia así urbana es que Chicago era muy pujante industrialmente, pero también era la cuna de la mafia durante un tiempo.
Exactamente. Uh-huh. Bueno, están esas dos cuestiones. Chicago, para los chicos y chicas que no sepan, es una ciudad de Estados Unidos, del estado de Illinois. Y tal cual, la asociación, hay distintas teorías, ¿no? Como cualquier mote, calificación que se le pone a los lugares, están quienes dicen que se asocia con la cuestión de la mafia.
Claro, bueno, Al Capone era de Chicago.
Exacto, el Chicago es una de las ciudades, junto con Nueva York quizás, que más tiene esa fama en Estados Unidos, o sea, de cuna del crimen organizado vinculado a inmigrantes del sur de Italia que se instalan y empiezan a desarrollar esas actividades tan cuestionables. Pero también Chicago es una ciudad que, como dije, no es la capital, pero está en el estado de Illinois, que es un estado muy agrícola ganadero.
Claro.
¿Sí? Esos grandes campos de maíz que uno por ahí asocia con las praderas en Estados Unidos, muchos de esos campos están en Illinois. También en Chicago está la bolsa de cereales, o sea, uno de los centros financieros mundiales en donde se fija y se determina por compra y venta, acciones que suben y bajan
cuando
y demás.
Cuando se habla del famoso valor de la soja, el trigo, el maíz en Argentina, a nivel internacional, en la referencia es la bolsa de Chicago.
Exacto. Siempre. Hoy en día se puede decir que es en la bolsa de Chicago donde se terminan de fijar los precios.
Bien.
Hace 100 años más o menos era el puerto de Rosario. O sea, se cuenta que la bolsa de Chicago, que ya entonces era uno de los centros financieros más importantes, esperaba, para cerrar los precios, esperaba saber qué precios había puesto la bolsa de Rosario.
O sea que entonces, una vez más, en la cosa más doméstica y superficial, nos quedamos con la referencia negativa de la Chicago.
Exacto.
No con la buena.
Y para los titulares de los diarios,
claro,
pega más la otra.
Siempre
digamos,
mejor,
¿no?
La otra,
pero está esa doble cara.
Claro.
Que está vinculada también, esa inmigración del sur de Italia en general, española, que llegó tanto a Rosario como a Chicago, va muy de la mano, como ya sabemos, con el auge del modelo agroexportador, el trabajo en los puertos, el ferrocarril y todo lo que venimos diciendo. Me gustaría que pasemos a hablar un poco de ciertas problemáticas actuales en la ciudad de Rosario. Yo le conté a una muy amiga querida que tengo en Rosario, que aprovecho para mandarle saludos, Victoria, y a sus hijas, Vera e Isabel, que quizás están en primaria y jardín, así que quizás están escuchando otros de los programas del Seguimos Educando en otras horas. Le conté que la clase iba a ser sobre Rosario y me dijo, por favor, no te cuelgues hablando sobre el monumento a la bandera.
No, claro.
Que no, hasta ahora, mira, pasaron como 10 minutos de clase y todavía no lo mencionamos. Es uno de los hitos, digamos, de los íconos de la ciudad de Rosario, si lo pensamos en términos más turísticos, ¿no?
Sí.
Ese monumento que está ahí en la margen del Paraná en conmemoración, digamos, al primer izamiento de la bandera.
Sí, también hay que ser justos. Yo tengo abuela, mi abuela materna es rosarina, tengo tíos que viven en Rosario todavía y para hace 40, 50 años era claramente un motivo de orgullo. Hoy, por suerte, Rosario ha crecido tanto en tantos aspectos que ya no me vengan con ese cuentito solamente.
No es solamente eso, también la movida cultural, los bares, la cantidad de músicos. En un rato vamos a escuchar a Baglietto, que es un músico rosarino, entre tantos otros, Fito Páez, demás, etcétera. Bueno, le estoy para hacerle honor a Vicky y a todos los rosarinos que quizás ya están están cansados, cansadas de que los identifiquemos, al menos acá desde Buenos Aires, solo con el monumento a la bandera, algunas problemáticas actuales que están sucediendo, problemáticas y cosas positivas también, digamos, no problemáticas en el mal sentido, que están sucediendo hoy en la ciudad de Rosario. Decíamos esto de la inmensa red de vías del ferrocarril y de puertos sobre la margen del río. Rosario se caracterizó por, bueno, algo parecido a lo que sucede hoy en Buenos Aires, ¿no? Medio darle espaldas al río porque justamente en la orilla estaba ocupada por estas instalaciones, claro, portuarias. Uh-huh. Eso cambió hace algunas décadas, sí, y hoy Rosario quizás lo asociamos ya así con la costanera, con los parques sobre el Paraná, con la navegación.
La línea de rascacielos, por decirlo de alguna manera, o de grandes edificios que tenés sobre el río de los últimos 15 años, es impresionante.
Exacto, esa es otra de las grandes transformaciones. Uh-huh. Es interesante pensar siempre como los pros y los contras, o las dos caras de la moneda que toda transformación urbana tiene.
Claro.
Esta gran transformación de Rosario, que pasó de darle la espalda al río a tener una hermosa costanera y demás, bueno, vino de la mano también de ciertas problemáticas en otras zonas, o sea, esos silos, esas instalaciones ferroviarias, esas empresas que exportaban, digamos, o que sí, sacaban su producción por los puertos en el centro de Rosario, se relocalizaron en otros puertos. Por lo general, los que más prosperaron, digamos, en este último tiempo son puertos al norte de la ciudad de Rosario, San Lorenzo, claro, San Martín, y ahí se dieron una serie de problemáticas. Eran zonas que, si bien tenían su perfil industrial, agroexportador y demás, eran zonas periurbanas o también, sí, rurales. Y
básicamente
que,
más tranquilas.
Más tranquilas, exacto, y que vieron muy alterados, claro, su funcionamiento, porque zonas que eran residenciales pasaron a ser, uh-huh, industriales, porque ese cambio de normativa es necesario. Lógico, ¿no?
Para el traslado del silo en sí mismo implica también tener que trasladar gente, instalarla y que laburen ahí.
Exactamente. Esa como una de las grandes transformaciones. Después, lo que decías vos, Gonzalo, esto de los grandes rascacielos que se ven también en la zona norte de la ciudad, lo que se conoce el barrio que se llama Nuevo Alberdi, es muy interesante esto para pensar, o sea, para pensar paralelismos con transformaciones que se dan en otras grandes ciudades, uh-huh, y que son típicas de los periurbanos. Sí. Cuando hablamos de periurbano, estamos hablando de esa interfase, digamos, esa zona intermedia entre la ciudad, la urbe y el campo, ¿no? Periurbano, lo que rodea a la ciudad. Bueno, el barrio de Nuevo Alberdi, en el norte de la ciudad de Rosario, era una zona que podíamos pensar como periurbano, o sea, que combinaba usos residenciales del, claro, suelo con actividades productivas. Uh-huh. Una zona de ladrilleros, o sea, hornos de producción de ladrillos, de cría de animales, sobre todo para carne y demás. Y esa zona, y también una característica muy importante de Nuevo Alberdi es que era una zona inundable, ¿sí?
Claro.
Entonces, bueno, la población que vivía ahí tenía muy, muy frecuentemente se inundaba. ¿Qué pasó en los últimos 15, 20 años, como decías, Gonzalo, ahí? Bueno, empezaron a florecer grandes edificios, uh-huh, también barrios privados,
sí,
y se empezó a acentuar un problema por el uso de la tierra, ¿sí? Entre, claro, estos vecinos que dicen, nosotros siempre nos inundábamos muy seguido y ahora resulta que aparecen obras, canalización de arroyos y canales y demás, y se instalan estos grandes barrios, uh-huh, privados y demás. Como un ejemplo que se podría profundizar un montón, no nos da acá el tiempo, pero de estos conflictos entre usos de suelo urbano, sí, claro, y rural,
no
que
es
son
exactamente rosarino.
Exacto,
todos lados,
sucede, ¿sí?, en todos lados, en Luján, en la provincia.
Urbano, bueno, por todos lados.
Exactamente. Uh-huh. Bueno, y como para no cerrar con una cuestión tan negativa, digamos, otra característica muy interesante de Rosario y también de los periurbanos es un municipio que viene desarrollando hace 20 años un programa de agricultura urbana. Uh-huh. Vamos a escuchar ahora un audio que nos cuenta un poquito esto, en qué consiste en esta agricultura urbana y por qué es una experiencia que sirve no solo para rehabilitar o dar nuevos usos a espacios abandonados o, uh-huh, difíciles de integrar, digamos, a las actividades urbanas, sino también para la población, ¿no? Población que, uh-huh, no lo dijimos aún explícitamente, pero Rosario tiene una de sus características es que tiene una gran cantidad de una alta proporción de población empobrecida, sí, o hay altos niveles de desempleo.
Hay mucho desnivel en distintos lugares.
Exactamente. Entonces, sí, ¿tenemos el audio ya para escucharlo?
Dale, dale, dale.
Vamos. Nosotros estamos trabajando en el programa de agricultura urbana, que es de la Municipalidad de Rosario. Trabajamos también con el Pro Huerta INTA. Es un programa que surgió en la crisis desde el 2002, sobre todo para que personas que estaban desocupadas pudieran tener un ingreso a partir de producir verduras con técnicas ecológicas.
Ya, porque están recién naciendo esto del... Mirá, de acá hay cibulet.
Nosotros estamos organizados dentro del municipio, somos un grupo de técnicos y promotores que acompañamos a las personas que se van sumando a los espacios y los capacitamos en las técnicas agroecológicas y trabajamos en lo que se llama la construcción conjunta del conocimiento. O sea, que mucha de la gente que trabaja son migrantes del interior que ya conocían técnicas tradicionales campesinas y se enriquecen con las técnicas nuevas de tecnología ecológica. La acelga ya se está cosechando porque están sacando, ¿no es cierto?, las hojas. Nosotros habíamos hecho un diagnóstico de cuáles eran los lugares posibles para la agricultura urbana que no compitieran con el uso del suelo para vivienda. Entonces nosotros ocupamos lugares que están al costado del ferrocarril, al costado de la autopista o a los costados de los arroyos que no son habitables como lugares para asentamientos humanos y con este uso se preservan de usos indebidos y se transforman porque ofrece servicios ambientales a la ciudad, aparte de ocupación a mucha gente que estaba desocupada.
Además, Rosario tiene una particularidad que siendo... desigual, quiere decir que hay un lugar que es extremadamente pujante y rico en recursos, distinta índole, con lo cual este tipo de emprendimientos tienen cabida. No es que sea solamente una cuestión azarosa que uno sabe quién puede llegar a consumir todo esto, al contrario.
Claro, sí, además por lo que decíamos hace unas clases, ¿sí? La producción de alimentos sanos, libres de agroquímicos, agrotóxicos, no necesariamente implica precios más caros. De hecho, este programa se caracteriza también por tener muchas ferias de comercialización, entonces claro. Al acortarse el circuito de distribución, ¿no? El vendedor prácticamente le está vendiendo directamente al consumidor, eso permite abaratar mucho los costos, ¿sí? Que cuando algo, lo que decíamos hace unas clases también, algo que se produce en Buenos Aires y que se consume en Córdoba, bueno, la cantidad de manos por las que pasa ese alimento hace que suba el precio. En este tipo de programas pensados tan a escala municipal, a escala local.
Claro, es más del productor al comprador directamente.
Exactamente. Y mirá todas las cosas que aparecieron, ya tenemos que ir cerrando, creo, sí, ¿no? Claro. Pero en este ejemplo del programa de Agricultura Urbana de Rosario, todas las cosas que aparecieron, que venimos trabajando ya hace muchas clases, la cuestión de, hablaba de la migración interna, sí, ¿no? Sí. La cantidad de migrantes que llegaron a Rosario.
La producción trashumante.
Claro, muchos de ellos terminaron viviendo en villas de emergencia, muy vulnerables a las crisis económicas y claro. Mediante este tipo de programas pueden transformarse en productores de verdura, en también espacios abandonados, o sea que en el crecimiento rápido que tienen algunas ciudades como Rosario, algunos espacios se integran y otros no, por ejemplo basurales, zonas ladrilleras y demás, y la agricultura también como una forma de regenerar esos espacios y esos suelos, ¿sí? Suelos que estaban sin nutrientes porque eran basurales, porque para hacer ladrillos se saca el horizonte superficial que es más rico y demás.
Se enferma la tierra, claro.
Exactamente, y que a través de la actividad agrícola se pueden regenerar.
Bueno, nos tocaron el timbre.
Sí.
Tendríamos que seguir hablando de Rosario, pero bueno, ahora no vamos a poder. De alguna manera va a seguir hablando él, que es Juan Carlos Baglietto, uno de los tantos próceres de la cultura rosarina.
Bien,
¿te parece?
Buenazo cerrar así.
Gracias, Lucila.
Hasta la próxima.
Camino y piedra traigo enredada en el alma vida una tristeza. No quererte. ya busco